El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC presenta Amigos con Derechos, un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Bienvenidos a un nuevo episodio.
Memoria se vuelve complicado en un país con heridas abiertas como el Perú, un país de contrastes y diversas prácticas para olvidar. Los medios de comunicación y su falta de compromiso con la historia, la mirada sesgada o inexacta sobre lo que ocurrió. Actores sociales y políticos enfocados en desprestigiar a los sobrevivientes y familiares de las víctimas. Y luego, claro, los ciudadanos y ciudadanas que optan por la apatía y su alejamiento de cualquier comprensión de lo que nos pasó. En suma, vivimos dándole la espalda a nuestro pasado, negando lo ocurrido o tratando de maquillar la realidad que vivieron pueblos como Sarwa, cuyo arte fue censurado hace más de un año presuntamente por hacer apología al terrorismo. ¿Quién determina que la representación de todo lo vivido por esa comunidad es erróneo? ¿Por qué mantener oculta parte de su historia, que al fin y al cabo también es parte de nuestra historia como nación? Así como estamos, no es posible pretender construir nuestra identidad sin hacer memoria de nuestra historia, mientras desvalorizamos las construcciones culturales que han sido un instrumento para lograr resiliencia frente a la adversidad.
Ok, buenas noches, ¿cómo están? Aquí les saluda Katy Subirana, periodista, y soy su anfitriona en este ciclo de Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas, producido por el Instituto de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de PUC. Y bueno, tras la presentación habitual del podcast, para quienes recién nos conocen, y bueno, un recordaris para los que ya nos siguen hace un buen tiempo, el día de hoy vamos a tratar un tema muy bonito, un tema que a mí particularmente me parece súper, súper, súper bonito, pero vamos, no es un tema light. Vamos a hablar de arte ahora, vamos a hablar de arte y memoria. Mucha gente dice, el arte, vamos a entretenernos, vamos a distraer. Claro, nos vamos también a distraer también, ¿no? Pero también no veamos el arte como algo solamente para pasar el tiempo.
O para,
¿no?,
consumir.
Exactamente. Entonces, tenemos a una persona cuyo trabajo yo respeto muchísimo y me gusta mucho. Tenemos a Ana Correa, parte de Yuyashkani. Sí. Ana, muchísimas gracias por estar aquí. Es un gusto, de verdad, tenerte con nosotros, con nosotras, ya que acá todas somos mujeres.
Todas mujeres.
Matriarcado aquí. Bienvenida.
Muchas gracias.
Espero que no sea la única vez que nos visitas.
No, y estoy gratamente sorprendida con el espacio y con el proyecto, así que muy buenas noches.
Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, vamos a conversar un poquito. Tú tienes un recorrido muy bonito con Yuyashkani, sí, ¿no?, que empezó en el 1978, uh-huh, ¿no? ¿Cómo eliges tú este camino? Porque hay diferentes formas de hacer arte, diferentes formas de expresar, de entregarte al público, claro, de entregar tu talento al público, pero tú eliges la forma... Eliges una forma particular de ser parte de Yuyashkani. ¿Cómo es esta elección?
Bueno, yo empiezo haciendo teatro desde muy pequeñita porque mis padres son metodistas y entonces estudié en un colegio como el María Alvarado, donde el teatro es muy fuerte, y en la iglesia también. Entonces yo te diría que he sido Niño Jesús, he sido María, José, Pastorcita, también Rey Mago. Y así fui actuando y me fui disfrazando y fui cada vez comprometiéndome más y me involucré al movimiento cristiano de jóvenes, uh-huh, comprometidos en la época de la teología de la liberación, y empecé a hacer teatro como una expresión y una prolongación de mis sentimientos y de mi compromiso, uh-huh, cristiano. Más adelante entré a la Escuela de Arte Dramático en la época de la dictadura militar, y finalmente decidí salirme porque yo quería hacer un teatro que hablara del momento, y uh-huh, estaba estudiando un teatro clásico, ¿no? No sentía que, como todos en la izquierda de los años 70, que teníamos que cambiar la sociedad ya, que en 2, 3, 5 años lo íbamos a hacer, ¿no? Entonces salí y me comprometí con el movimiento de teatro universitario, popular, y ahí conocí a Cuatro Tablas y más adelante a Yuyashkani, ¿no? Uh-huh. Y Yuyashkani me impactó muchísimo porque recuerdo la primera vez que yo he conocido a Teresa Rally, Miguel Rubio, Augusto Casafranca, fue en un viaje que hicimos a Ayacucho en el año 78, uh-huh. en donde nos hicimos amigos en el aeropuerto, no tenían dónde dormir, los camuflamos en el hotel, ¿no? Con un compañero que hacía música conmigo y al día siguiente se iban con un bombo y una guitarra y le digo, ¿a dónde van? Al mercado, vamos a tocar para recolectar fruta, para comer, ¿no? Y entonces dije, yo voy, saqué mi charango y recorrimos el mercado y cantamos, empezamos a cantar huaynos, que yo no conocía mucho, ¿no? Porque venía de un teatro comprometido, pero más bien cantando canciones latinoamericanas, no huaynos, ¿no? Uh-huh. Porque un poco el concepto en ese momento del compromiso de izquierda era la música latinoamericana, claro. que venía de Chile, de Argentina, de Uruguay, ¿no? No mirábamos el huayno necesariamente, yo no miraba, para hablar de mí, no miraba necesariamente a la cultura peruana como una posibilidad y de repente me encuentro con tres compañeros que están mirando la cultura del país, ¿no? Entonces empiezo a cantar Adiós Pueblo de Ayacucho, empiezo a cantar Negra del Alma, ¿no? Y recorrimos el mercado y juntamos frutas y verduras y cocinamos con la ayuda de alguien. Y entonces así yo miré a Yuyascani, nos hicimos amigos y entré al grupo ayudando a un primer trabajo que se llamó Por el Camino de Andahuaylas, que contaba las tomas de tierra de Andahuaylas de los años 60, 70. Entonces yo sentí que ese era un camino que me permitía mirar a mis abuelas, que son andinas, ¿no? Pero que nunca había hablado con ellas, que ya no nos habían hablado nunca en quechua en la casa, pero yo había heredado todo su arte culinario, ¿no? Uh-huh. Toda su manera de sanación, de su manera de vivir, de hablar, ¿no? Pero no la lengua, pero no necesariamente las había conocido como migrantes. Uh-huh. Y entonces me sirvió para mirar a mi familia, para mirar mi entorno y para empezar a comprometerme con el país, porque si tú empiezas a ir a las fiestas populares, empiezas a participar de los eventos del pueblo, vas a ir necesariamente a su lucha, a sus esperanzas, a su cultura, ¿no?
Que, o sea, encontraste lo que estabas buscando de alguna forma, ¿no? Porque como tú dices, en la Escuela de Arte Dramático en ese momento no encontraste la forma de comprometerte directamente con lo que estaba pasando en el país.
Sí, y tampoco lo encontré, si bien fue un camino en la militancia cristiana juvenil, yo quería un compromiso más allá con el país, ¿no? Y en Yuyashkani yo encuentro la posibilidad de crear y de alimentarme, por un lado, siempre lo decíamos, ¿no? O sea, yo, es como estar abrazadas aquí, como estas cerámicas bellísimas de quinoa, donde están los músicos uno al lado de otro, con sus caderas inmensas y sus instrumentos. Entonces, por un lado, tienes todo lo que son los grandes maestros y maestras del teatro universal, ¿no? Tienes a Bertolt Brecht, tienes a Ariane Mushkin, tienes a Eugenio Barba, ¿no? A estos grandes maestros que han aportado, que nos han tocado, pero por otro lado, tienes todo lo que puedes recibir de la teatralidad, de las danzas enmascaradas, de la fiesta popular, del cómico andino tradicional, de los vestuarios escenográficos, ¿no? Entonces, tienes este lado y si miras, como dicen en el mundo andino, ¿no? El pasado está adelante. El futuro está atrás, no lo conozco, pero tu pasado tiene que estar adelante. Entonces, todos mis conceptos, Al acercarme cada vez más a la cosmovisión andina y en los últimos 20 años a la cosmovisión amazónica, me han tocado, ¿no? Nos han inspirado. Ahí miramos, ¿no?
Y mira, lo que me dices me parece súper importante porque, vamos, si bien el programa de hoy es a propósito del Día Mundial del Arte y dado el trabajo que se hace en el IDEPUC, estamos vinculando pues arte y memoria, una cosa que conversábamos con la productora antes de empezar el programa es que los procesos de memoria no solo son, mejor dicho, ahora estamos acostumbrados a hablar de memoria y hablar del conflicto armado interno, claro. Pero los procesos de memoria no se limitan al tema del conflicto armado, claro. Y en el tema del arte es muchísimo, muchísimo más amplia el abanico de posibilidades que tienes para el trabajo de memoria, lo que tú me dices ahorita, ¿no? Por un lado trabajas el tema del teatro clásico, pero también es recuperar memoria, el recuperar las costumbres ancestrales, el recuperar el arte de determinados lugares, el alimentarte de eso y mostrárselo al público. también es una forma de hacer memoria, ¿no?
Claro, ahora nosotros hemos mirado, yo justo te hablo de una obra que hablaba de las tomas de tierra, uh-huh, en donde queríamos compartir en la ciudad lo que iba pasando en el campo, ¿no? Pero poco a poco, yuyashkani, que es una palabra quechua, que uh-huh, significa estoy pensando, estoy recordando, ¿no? Que ha sido siempre nuestra gran motivación, uh-huh, hemos ido tomando diferentes momentos de la historia del país, uh-huh, no solamente coyuntural, porque ahí están los periódicos, ahí está la televisión, ahí está la información, hay muchísimas maneras. Sin embargo, en Yuyashkani entretejemos memoria personal con memoria social, uh-huh, y tenemos esta manera diversa de tejer, buscando siempre que sea de una manera creativa para llegar al inconsciente del espectador, ¿no? Uh-huh. Y justo tú comenzabas hablando del público consumidor, ¿no? Uh-huh. O sea, hay un público que va a consumir arte, uh-huh, pero nosotros consideramos que los que vienen a ver a Yuyashkani o hacia donde nosotros vamos para tomar espacios abiertos y al que vamos a convocar va a ser a un espectador interlocutor, ¿no? Entonces, esa manera, esa pequeña diferencia va a crear vínculos distintos entre los que estamos en escena oficiando, uh-huh, o interviniendo, porque ahora tenemos muchas maneras de intervenir, no solamente con personajes creados, sino también con presencia, con testimonios personales. Vamos a buscar esta relación, sensibilizar, llegar a su inconsciente y movilizarlo de diferentes maneras, ¿no?
Claro, esto, la relación que ustedes establecen con el público, me imagino que requiere un trabajo como al momento de planear la obra, de cranear la obra, me imagino que el trabajo de investigación y el trabajo de apropiarse de la historia y de sentarse a construir un personaje, me imagino que tiene un proceso muy especial. No sé si nos podrías, claro, hablar un poquito de esto.
Mira, lo que nosotros tenemos es un laboratorio de experimentación interno, uh-huh, en donde, por un lado, tenemos una rigurosa investigación, tenemos amigos de ciencias sociales a los que siempre vamos a recurrir, pero por otro lado, la actriz y el actor tiene todo este espacio al que le llamamos acumulación sensible, uh-huh, en donde tú, a través de tu intuición, y a través de los entrenamientos en el trabajo de voz y cuerpo, te vas a ir aperturando. Yo le llamo entrar como en un momento de locura, en donde todos tus sentidos se abren, ¿no? Y empiezas a encontrar y a mirar lo que estás buscando en relación al tema que estás trabajando, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta manera es muy personal, ¿no? No es solamente lo que el colectivo va moldeando, sino además el camino que tú vas haciendo. Nosotros nos consideramos actrices y actores creadores. Uh-huh. Entonces, esta manera, yo tengo ya enseñando en la Católica, ahora en Artes Escénicas, pero antes en el TUC, desde el año 2000, uh-huh, ¿no? Entonces, justo yo les contaba antes de entrar de que recientemente hice una presentación de visita guiada al patriotismo de las más sensibles, que es un montaje que realicé con los chicos actores y actrices jóvenes del séptimo ciclo, uh-huh, de actuación, en donde tratamos de visibilizar a las mujeres heroínas, uh-huh, de la independencia, porque las mujeres quedamos borradas de la historia, sí, a pesar de que San Martín va a condecorar 144 mujeres, uh-huh, ¿no? Y bueno, entonces entramos desde el lado personal de los jóvenes, uh-huh, ¿no? Les pedí una mochila de objetos de memoria donde trajeron sus fotografías, sus libros, sus novelas, sus juegos, porque son chicos de 20 años, ¿no? Claro. Y entonces el gran tema era cuánto yo siento la patria, cuánto he sentido la patria para poder entender ese bicentenario, ¿no? Cuánto estoy trabajando hacia eso, cuánto me ha dado el colegio a mí para esto, ¿no? No pusimos la universidad porque ellos estaban recién entrando a tercer año en la universidad, ¿no? Y entonces así comienza la investigación a través de sus objetos de memoria. ¿Cuánto he mirado? No. Y luego al costado viene la investigación social, invitamos historiadores, la lectura, ¿no? Y por otro lado, trabajar con sus propios saberes de los chicos. No solo lo que la universidad te ha enseñado.
El bagaje que ellos traen.
Si es que tú montas patines, si es que tú haces acrobacias, si es que tú tocas el chelo, si es que tú bailas danzas tradicionales. Uh-huh. O sea, siempre tienes algo que a ti te gusta y que es posible poner dentro del proceso creativo, es lo que tú traes como cultura personal, ¿no? Y aquí se entreteje la memoria histórica, uh-huh, pero también la memoria actual. ¿Cómo me siento? ¿Cuán patriota me siento? ¿Cuántas heroínas conozco? ¿Cuánto, uh-huh, conozco de la historia para decir voy a conmemorar el Bicentenario? ¿Cuánto me ha dado el Estado? ¿Cuánto me debe el Perú a mí como joven de 20, 22 años ahora? Uh-huh. ¿No?
A ver, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con Ana para hablar de un poquito más sobre los procesos creativos. Bien. Y también sobre la polémica que a veces genera el arte cuando cuenta ciertas historias que la gente, hay un grupo de gente no quiere escuchar.
Vivimos rodeados de estímulos que nos generan emociones y predisponen nuestras actitudes y comportamientos. ¿Cómo lograr resultados diferenciados cuando se compite con todo ello? Inscríbete en el curso Comunicación para el Cambio de Comportamiento, dictado por María Beatriz Arce, y aprende cómo hacer marketing social. Encuentra más información en www.idepuc.pe.
Imagina que solo 3 personas en todo el planeta pueden hablar tu lengua materna. Esto es lo que ocurre ahora con el Yine, la lengua originaria del pueblo Mashcopiro. ¿Qué retos tenemos ante esta y otras problemáticas de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial? No te pierdas este 25 de abril la conferencia Los desafíos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para la Protección de los Piasi. Encuentra más información en las redes sociales del IDEPUC.
Bueno, estamos de regreso aquí en Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestra vida, y seguimos con Ana Correa. Ana, tú, muy bonito eso que nos has contado, y me parece súper interesante y súper, no sé si decirlo complicado, pero sí muy fuerte la preparación que se tiene, que hacen los actores, que hacen los creadores de arte, de creadores de obras como la que tú nos estabas contando que han puesto. Porque trabajan mucho consigo mismos también, ¿no? Con lo que traen, con lo que creen, con lo que quieren, ¿no? Claro. Entonces, pero el teatro que haces tú en Yuyashkani, bueno, no solo en Yuyashkani, sino con el que trabajas, con el que, claro, te sientes identificada, a veces ha sido, no sé si decirlo controvertido, no sé si a veces ha traído polémica. No, sí, porque digamos,
esa también es la idea, ¿no?
Claro,
porque generar el diálogo y en este diálogo que haya diversidad, ¿no?
Hablar de cosas de las que cotidianamente no se hablan, uh-huh, ¿no? Entonces, podríamos decir que tú tienes un compromiso artístico político bastante fuerte. Uh-huh. Entonces, una cosa que comentábamos fuera de micrófonos muy temprano en la mañana era la política a veces puede tratar de disminuir el arte, o sea, por ejemplo, recuerdo un ejemplo, ¿te acuerdas la obra La Cautiva que pusieron en la, claro, plaza? Al final las críticas no fueron si la actuación era buena, si la puesta en escena era buena, si la dirección de arte era buena, no. La crítica era, está hablando del terrorismo y está hablando a favor del terrorismo. Entonces, que era una posición política conservadora, ¿no? Que es, viene básicamente de quienes no quieren escuchar, de quienes no quieren recordar. Entonces, tú te has enfrentado a Meymar. Sí, sí te has enfrentado a discursos como estos, ¿no?
Claro, a todo tipo de discursos, ¿no? O sea, recuerdo en los años 90, cuando estrenamos Contra el Viento, la amenaza que nos hace Sendero Luminoso a través de su periódico El Diario, uh-huh, ¿no? Amenaza de muerte, de que íbamos a acabar en negras cenizas, ¿no? Uh-huh. O del MRTA a través de Cambio, pidiendo que se cambien escenas. O sea, la obra, y por otro lado, el servicio de inteligencia interviniendo teléfonos. O sea, uh-huh, ha habido en la época del conflicto armado momentos muy difíciles. Y más adelante, ahora también, porque nosotros tenemos una obra emblemática, que es Los Músicos Ambulantes, sí, ¿no? Es una obra que tiene 37 años, una comedia musical, que si se sigue haciendo es por su diversidad cultural y porque está tratando un tema que es como una utopía a la que queremos llegar, ¿no? Uh-huh. Una conducción de la cultura andina de manera democrática, armonizando a todas las culturas migrantes o minoritarias que conformamos esta gran diversidad cultural que es el país, ¿no? Entonces mucha gente esperaba que Yuyascani haga Músicos Ambulantes 2, Músicos Ambulantes 3, que se dedique a las comedias musicales, pero no, o sea, como yo te dije, cada laboratorio de experimentación abre una nueva línea porque se construye una nueva pregunta, ¿no? Y siempre nuestras preguntas van a ser en relación a la coyuntura política del país. Más yo como artista, que tengo que generar un material creativo, no puedo hacer lo que hace el periódico o la televisión o la radio. Claro. O sea, yo tengo que ser creativa, yo tengo que, si es necesario para hablar de hoy, irme 400 años atrás, 500 años atrás, a Cajamarca, al inicio del gran trauma de la conquista, como Santiago, ¿no? Entonces, tengo que poner en valor mi creatividad y empezar a gestar una nueva creación que vamos a ser permeabilizados, por supuesto, por lo que va pasando en el país cada día, por lo que va sucediendo, ¿no? Entonces ahí viene el arte de tejer esta urdimbre en donde construyes conceptos nuevos, tejidos, metáforas, analogías, porque sobre esto trabajamos, pero mi metáfora y mi analogía tiene que ir con mi cuerpo y mi voz. Claro. O con objetos como prolongación de mi cuerpo y de mi alma. Entonces, ahí sí tiene que haber un compromiso personal y una alimentación personal que va a permear todo este material para poder yo llegar a este espectador, ¿no?
¿Y cómo hacerle frente o cómo, a ver, cuando el mensaje que dan en la obra, que dan al momento de interpretar una pieza, no es bien recibido por un sector de la población, ¿cómo responder?
Mira, nosotros cuando creamos la obra entramos a un proceso de 2 años de confrontación, más o menos, de presentar la obra. Es más, en todo el proceso creativo vamos a invitar grupos de escolares, de jóvenes universitarios, de dirigentes, de vaso de leche, de comedores, o sea, de acuerdo a los espectadores a los que queremos llegar, y ahí vamos ajustando la obra. Vamos ajustando, y este proceso va a durar 2 años. Cuando más o menos se hacen los 2 años, se codifica la obra, ¿no? Queda ahí. Como diría Polanco, dice que él no termina un cuadro, sino que lo abandona, ¿no? Entonces, nosotros lo tenemos ahí, entra todo el proceso de difusión a nivel nacional, internacional, y si hay un periodo en que se deja la obra, cuando se retome, se la va a volver a mirar. Pero no se la va a mirar como para cambiarla, sino para ajustar elementos, ¿no? Y una de las cosas más valiosas que yo siento de ser un colectivo teatral, y aquí yo invito y todo mi prédica en relación a los chicos que voy formando, hombres y mujeres en la escuela de teatro, es a la importancia de crear colectivos, la importancia de crear grupos, ¿no? Porque el grupo te va a permitir tener un repertorio. Y yo cuando regreso a Músicos Ambulantes, por ejemplo, que es una obra que ya no se toca en cuanto a su estructura, está totalmente codificada, sin embargo, como yo sigo creciendo como artista, va a permeabilizarse microscópicamente pequeños detalles, miradas, ritmo. Pero no puedo cambiar la obra, ni mi canción, ni mis parlamentos, pero sí va a haber una calidad de energía diferente, ¿no? Entonces, de repente la gente va a ver Santiago, ahora que la pusimos, después de 10 años, una obra que creamos hace 20 años atrás.
Sí, pues estuvo poquito, ¿no? Días.
Sí, pero que habla profundamente del racismo, de la discriminación, en pleno Bambamarca. Y la gente dice, esta es una obra para Bambamarca, ¿no? Y es que creo que también las obras de arte no pueden hablar solamente para el momento exacto en donde estás viviendo. Creo que una obra de arte debe poder atravesar todos los traumas que vive este país y que tenemos que superar y limpiar, ¿no?
Ahora, una obra de arte es, hasta cierto punto, un reflejo de la época en la que se vive, pero como tú dices, tiene que tener la capacidad de trascender, ¿no?
Claro, o yo aquí pondría como ejemplo el Guernica de Picasso, ¿no? Porque si tú vas a ver el Guernica, tuve la suerte de verlo hace como 20 años, me acuerdo una sala larguísima en donde había mesas con más de 200 bocetos para poder crear, y se iba desde el realismo, del naturalismo, al expresionismo, al cubismo. Hizo una investigación larga de caballos, de mujeres, de hombres, ¿no? Y luego entras a ver el Guernica Entonces, a todo ese espacio, esos 200 bocetos que hizo el artista, él le llamó un cementerio de hallazgos. Uh-huh. Y eso es lo importante. O sea, el proceso creativo uh-huh. es lo que me va a hacer crecer a mí humanamente, ¿no? Y lo que me va a enriquecer. Porque al final tú tienes que editar y seleccionar algo y que va a permeabilizarse con lo que estás viviendo en este momento, claro. ¿no? Pero toda esa acumulación, esa búsqueda, va a hacerte crecer a ti como persona, en tu compromiso, va a fortalecer tu memoria, va a fortalecer tu relación activa, ¿no? Y solo quería cerrar contándote de que Yuyashkani también hace un teatro específico a pedido. Uh-huh. Cuando hemos salido, por ejemplo, el año pasado a las calles para pedir el 1% del presupuesto nacional uh-huh. para cultura, tiene el 0.36. Entonces ahí decidimos hacer una acción teatral y convocamos más artistas aliados que tocara el tema directamente, o sea. Y también habrá que hacer un teatro educativo, uh-huh. ¿no? Cuando hemos ido a comunidades campesinas o a comunidades del interior donde la lucha es frontal contra los exterratenientes que están regresando, comprando tierra. Entonces, hemos analizado y hemos creado un teatro educación, uh-huh. un teatro de denuncia, de registro. Pero en las obras de teatro de Yuyashkani, estas obras que sacamos ya dentro del colectivo, tratamos de que la obra sea una obra de arte en el sentido de que atraviese la historia del país y que tenga presente esta memoria tan larga y tan esa memoria llena de pequeños e inmensos traumas que jalamos, ¿no? Y al que tenemos que enfrentarnos diariamente expresado de diferentes maneras.
Y en ese sentido yo creo que ustedes cumplen una suerte de labor pedagógica muy importante, porque yo creo que la educación que recibimos en el colegio no siempre nos basta, ¿no? Entonces, para eso necesitamos a la literatura, al cine, al teatro, necesitamos al arte para que nos alimente. Claro. Y es como cuando comes tu plato de lentejas, pero si le echas un poquito, no sé, si le echas huevos, si le pones ensalada, te alimentas claro. mejor, ¿no?
Ahora, mira, yo cuando he terminado visita guiada el año pasado con los chicos de séptimo, fue tal su proceso de cambio, de descubrimiento en la creación de la obra, ¿no? Que hicimos un pequeño documental con un compañero, Miguel Gutiérrez, de la Maestría uh-huh. de Antropología Visual, que se los voy a dejar por si hay oportunidad de presentarlo, dura 6 minutos, uh-huh. en donde las grabamos a ellas hablando de entonces qué sentían ahora después de la obra, uh-huh. qué había pasado, y había habido una transformación, ¿no? Y yo creo que nuestro trabajo, yo creo que Yuyashkani es como una gota de rocío, ¿no? No podemos hacer más, pero es calidad cuando cae sobre una semilla que necesita impacto. Urgentemente un poco de agua, uh-huh. ¿no? De agua viva. Y entonces yo sentí ahí que sí, que el arte tiene sentido y que puede ser un camino de sanación personal, pero a la vez cuando lo abres y lo compartes con otros espectadores, uh-huh. tiene un impacto social. No tendrá el impacto masivo necesario, pero creo que a las personas que les llega sí va a haber una pequeña transformación, sí va a haber una pequeña aguacero, una lluvia que te va a ayudar a que esas semillas que están ahí dormidas puedan despertar,
¿no? Yo creo que más que pequeña, yo creo que el trabajo que hace Yuyashkani es súper súper importante, súper valioso, y bueno, estar atentos al próximo montaje, para asistir, porque siempre es nutritivo ir a ver a Yuyashkani. Y claro. muchísimas gracias, Ana, por estar aquí. Muchas gracias por compartir tu experiencia. Gracias. La verdad es riquísima. Espero que te volvamos a tener acá. Y nada, vamos a una pausa y regresamos con el segundo bloque de Amigos con Derechos.